Tu Bishbat. ¿Quién no sabe qué es tu Bishbat? Todos están. Todos saben qué es tu Bishbat. Tu Bishbat y guía los niños de la escuela y vienen cantando. Tu Bishbat y guía a Hagla y Lanot. La fiesta de los árboles. ¿Hay alguna duda? Tu Bishbat es la fiesta de los árboles. Rabotai, es muy importante que nosotros los Yehudim analicemos con profundidad las festividades y entendamos el sentido de cada una. Muchas cosas que nos acostumbramos de chiquitos y por eso no se nos ocurre preguntar. No, o sea, Tu Bishvat, Haga Ilanot, la fiesta de los árboles. Si ustedes hacen un estudio en Eres Israel, el pueblo de Israel siempre se refiere a la tierra de Israel. O en Europa, que tiene el mismo clima aproximadamente de Eres Israel, hay otoño, invierno, primavera y verano. En primavera y verano los árboles están florecidos, cargados de frutas. Aún después de que cosechan las frutas, quedan las hojas, las ramas, los árboles adornan la ciudad, adornan el campo. ¿Cuándo es la época más deprimente en aspecto a árboles?
Invierno.
Otoño e invierno. Invierno también. Otoño e invierno, otoño se caen las hojas. En esta fecha, exactamente en las fechas de Tu Bishvat, es cuando los árboles más pelados se encuentran. Ni siquiera ramas tienen, ni siquiera hojas, ni ramas, nada, puro tronco. Uno pasa por los campos, le agarra depresión. ¿Esto es Hagla y Lanot? ¿Esa es la fiesta de los árboles? ¿Cuándo deberíamos hacer la fiesta de los árboles? En Shavuot es Haga Bikurim. Es cuando se traen las frutas al Bet HaMikdash, cuando los árboles están crecidos, florecidos. O, en todo caso, en Nisan. ¿Saben qué es Nisan? La Gemara dice, el que sale en Nisan y ve las flores que dan, antes de sacar la fruta da una flor. Y después esa flor se hace fruta. El que ve esas flores tiene que decir una bendición a Dios. Baruch atah Hashem, que creaste árboles bonitos y dan la otra vez Mene Adam. ¿Cuándo es eso en Nisan? ¿Cuándo es Nisan? El mes de la primavera. Jodesh Aviv. Los árboles están florecidos. Aunque todavía no hay fruto, pero ya se ve florecido. Se ve ahí. Uno va y dice una Berajá Hashem Isbaraj. Fiesta de los árboles en Tu Bishvat. No hay algo más contradictorio. No hay algo más contradictorio. Es como una persona que celebre en estos días la fiesta del dólar. No hay, es justo ahora, ¿cómo no puede ser? Ahorita es el luto del dólar, no la fiesta del dólar. Si habría un día que habría que llorar por los árboles, es ahora. Sí, Tu Bishvat, hay que llorar, jazitos, miran, ya no tienen nada, no tienen fruta, no tienen ramas. Rabotai, ¿le gustó la pregunta o no les gustó? Una buena pregunta trae una buena respuesta. Pongan atención. Si no les gusta la respuesta, mejor se quedan con la pregunta. Ya saben que más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Porque de una buena pregunta algún día tendremos una buena respuesta. Pongan atención, Rabotai. En Eres Israel, desde Pesaj hasta Sukkot, no llueve, no cae una gota de lluvia, ni siquiera por casualidad. El que estuvo en Israel sabe, no es como aquí en México o otros países, que de repente se le ocurre al cielo y baja unas lágrimas. No hay. En Israel hay época de lluvias. De Sukkot, de Pesaj a Sukkot, nada, no hay lluvia. Hasta septiembre, octubre, noviembre, empieza en noviembre. Después en Chodesh Cheshvan, en hebreo Chodesh Cheshvan, ahí empiezan las lluvias. Cheshvan, Kislev son los meses de lluvia. Hezbán, Kislev y Tebet. Después de Tebet llueve, pero son lluvias muy leves. Esas lluvias, la Gemara dice, todo árbol que no absorbieron sus raíces agua antes de Tu Bishvat, toda la lluvia que venga después ya no le sirve. El tiempo de absorción, de alimentación de las raíces de los árboles, es desde Sukkot hasta Tu Bishvat. Quiere decir, que en Tu Bishvat, ¿qué es lo que sucede? Pongan atención. En Tu Bishvat, nosotros vemos árboles pelados. Árboles pelados. No tienen nada. Pero raíces empapadas. Raíces alimentadas. Esa es la fiesta de los árboles. La fiesta de los árboles no se festeja cuando se ve el fruto. Se festeja cuando las raíces están bien alimentadas. Esto tiene, Rabotai, enseñanzas muy, pero muy grandes. Muy grandes. Cada quien, yo estoy seguro que todos los presentes, cada quien está asociando esta idea a un concepto de la vida. Los niños, cuando son chiquitos, la Torah dice que el hombre se compara a un árbol. La persona se compara a Adam et Asadé. La persona es como el árbol del campo. Los niños, cuando son chicos, son árboles que no dan frutos. Puro gastos. Colegiaturas, esto, paseos, domingos, asuntos, regalos, juguetes, fiestas, cumpleaños, gastos y gastos y gastos y gastos. Y tú ves, bueno, ya que el árbol queremos ya que dé fruto. Invierte, arar, sembrar, meterle, regarle, abonar la tierra. Sin embargo, tenemos que saber una cosa muy importante. La fiesta del ser humano, ¿cuándo es? En la niñez, en la juventud. ¿Por qué? Porque depende de las raíces, cómo se alimentaron en esa época, es el fruto que va a dar. Cuando tú ves un joven de 30, 40 años, una joven, los ves educados, bien parecidos, bien honestos, dices, oye, mira qué buen hombre, no, qué buen hombre, mira qué buena educación. Qué buenas raíces, es lo que estamos diciendo. Eso es lo que nos enseña Tu Bishvat. Tu Bishvat nos enseña no decir qué padre está el árbol, qué padre están las raíces. Oye, pues las raíces no se ven. Lo que no se ve es más importante de lo que sí se ve. Eso es el mensaje escondido en Tu Bishvat. Así que para el próximo año, porque esto ya pasó, cuando festejemos Tu Bishvat, fiesta de los árboles, ¿qué árboles? ¿Ves esta fruta que estoy comiendo? Ahorita la ves, pero esta fruta mamó, sus raíces mamaron agua hace un año. Eso es lo que estoy comiendo ahora. Es el mensaje primero que está escondido en Tu Bishvat. Pero el segundo mensaje, que está relacionado con nuestro ciclo de últimas conferencias, es el siguiente, Rabotai. El ser humano se compara a un árbol. El árbol tiene tronco, ramas, hojas, flores, fruto. La persona tiene hogar, hijos, negocios, dinero. ¿Qué es fruto? Fruto ya lo dejamos para otra conferencia, ¿no? Cada quien que piense cuál es el fruto. Fruto, mitzvot, ma'asim tovim, o que quiere decir que fruto es otras cosas. Cada quien que piense qué es. Ponga atención. La persona es un árbol. El árbol está compuesto de varias cosas. Pero ¿qué es lo principal de un ser humano? ¿Cuál es la raíz de un ser humano? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuándo podemos decir de que el ser humano tiene raíces? Pongan atención, Rabotai. Un árbol puede ser bien gordo, yahesh, alto, lleno de ramas y lleno de hojas. Si las raíces están secas, ese árbol está destinado a la quiebra. Y un árbol puede estar chaparrito, cortado, pelado, ya jazito, ya se murió, ya se acabó. Si tiene raíces buenas, lo vuelves volver a crecer y a florecer y a dar sus frutos. ¿Cuáles son las raíces del ser humano? ¿Ah? ¿Educación? El que estuvo en la conferencia la semana pasada va a poder contestar. ¿Cuál es la raíz del ser humano? Shlomo HaMelech va a repetir, en síntesis, bravo, el estado de ánimo. Shlomo HaMelech dijo así, Ruach Ish, Yehalkel Mahaleu, Venefesh Negea Mi Isaena. Ruach Ish, el espíritu del hombre puede curar su enfermedad. El estado de ánimo de la persona puede curar su enfermedad. Pero un alma deprimida, ¿quién la podrá cargar? No hay cuerpo en el mundo que pueda cargar a un alma angustiada. No hay dinero en el mundo que pueda cargar a una persona deprimida. No hay consuelos en el mundo que puedan sacar adelante a una persona que tiene un alma destruida. Pero cuando una persona tiene un buen estado de ánimo, la peor enfermedad la puede superar. Yehalkel Mahaleu. No sé si superar al 100%, pero la puede mejorar la puede pasar mejor, puede aprovechar los días que tiene de la mejor manera. Ruach ish yehalkel mahaleu. Un ser humano con un estado de ánimo alto puede soportar cualquier golpe físico y salir adelante. Y un ser humano con un alma deprimida, mi Isaena, ¿qué es mi? ¿Quién? No hay quién. Aunque traigas todos los tractores del mundo y todas las grúas y quieran cargar a una persona deprimida, lamentablemente yo he conocido personas así, lo aleno, no había alguien en el mundo que los podía sacar de su angustia. No hay. El señor acostado todo el día en la cama, no quiere trabajar, no quiere esto, tienes hijos, tienes nietos, tienes esto, tienes tu casa en Cuernavaca, tienes en Miami, en la cama. Me quiero morir, lo aleno. Es lo que dice Shlomo HaMelech. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponga atención, la conclusión, ¿cuál es la conclusión? De todo este árbol que se llama el ser humano, con sus ramas y sus troncos y sus hojas, ¿cuáles son las raíces? El estado de ánimo. Si una persona tiene raíces, quizá las raíces es la educación, como dijeron ustedes. Esto se me ocurrió ahora por sejud de ustedes. Las raíces es la educación, pero las raíces necesitan alimentarse. Un árbol puede tener muchas raíces, pero si no hay lluvia y no hay agua y no se alimenta, pues el árbol también se truena. Pongan atención, las raíces es la educación. Pero ¿cómo la persona alimenta su educación durante toda su vida, hasta el último día de su vida? ¿Cómo la alimenta? Con estado de ánimo alto. Si la persona conserva su alegría, si la persona conserva su estado de ánimo, entonces las raíces están bien alimentadas, es tu bishvat. Hoy el árbol está pelado, no hay lana, no hay dinero, no hay esto, hay problemas por acá, problemas por allá. Árbol pelado, pero raíces empapadas. Pero cuando una persona no logra saber este secreto, entonces ¿qué sucede? Sucede que el árbol puede tener 5 carros, 7 Jeeps, 3 casas, una en Miami, una acá, una allá, negocios por acá, negocios por allá, dólares por allá, dólares por acá, y el señor está destinado a la quiebra, quiebra personal. ¿Por qué? Nefesh nejea, alma deprimida. Ni Isaena, no hay cuerpo que la pueda cargar. No hay cuerpo, no hay dinero, no hay alguien en el mundo que le pueda ayudar a esa persona. Entonces, por eso, Rabotai, tenemos que saber una cosa muy importante. Muy importante. Una persona que tiene, por ejemplo, 100 millones de pesos. Y se le perdieron, lo asaltaron, le robaron 1 millón de pesos. ¿Cuánto le queda? 99. ¿Es correcto o justo que él diga, bueno, ya se me perdió 1 millón, ya me desanimé, ya sabes qué, ya voy a tirar los 99 que me quedan? ¿Para qué me sirven? Ya se me perdió uno. No, al revés sí puede suceder. Si se le perdieron los 99, puede ser que la desesperación diga, el último que me queda lo voy a tirar también. Ya, estoy desesperado. Pero si uno tiene el 99% de su capital y se le perdió el 1%, entonces lo peor que puede hacer, pongan atención, Rabotai, pongan atención. La persona tiene patrimonios. ¿Cuáles son sus patrimonios? Su hogar, sus hijos, su casa, sus muebles, su vestidor, su caré, su boliche, su clase de Torah. Todo lo que sea, su patrimonio, su casa en Miami, su casa en Cuernavaca, sus paseos, sus vacaciones, todo su patrimonio. Y tiene algo más dentro de su patrimonio, que hay que hacer el balance. Cuando una persona apunta, que se siente uno a escribir, a ver qué es lo que tengo, hay algo más, que se llama mi alegría. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quisieran repartir todo el patrimonio en porcentajes, haz de cuenta, del 1 al 100. El hogar, haz de cuenta, equivale a 20. Esto equivale a 10. La salud equivale a 40. Esto equivale a 30. Así quisiéramos repartirlo. ¿Cuánto le daríamos a la alegría? ¿Cuánto? 90. Yo pensé 90%. Yo pensé 90. Pero después de haber estudiado Shlomo HaMelech, llegué a la conclusión que el 99%. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene alegría, ni el hogar le sirve, ni la salud le sirve, ni sus hijos le sirven, ni el dinero le sirve, ni Cuernavaca le sirve, ni el boliche le sirve, ni el carré le sirve, nada le sirve. Pero una persona que tiene la alegría, llegué a una frase mágica ayer, una conclusión. ¿Quién es el rico? El que necesita menos dinero para ser feliz. ¿Quién es el pobre? El que necesita más dinero para ser feliz. Pongan atención, Rabotai. Una persona que perdió 500 millones de pesos en la devaluación. Perdió 500 millones. Por supuesto que debe de tener otros tantos, ¿no? Pero perdió 500 millones. ¿Qué porcentaje son esos 500 millones en todo su capital, según lo que hicimos ahora? Yo le calculo 0.5%, pero no es cierto, no es 0.5%. ¿Por qué? Si esos 500 millones lo deprimen, esos 500 valen 99.9%. Y si esos 500 millones, él sigue alegre, dice, bueno, perdí nada más 0.5%, ¿qué problema hay? Lo principal lo tengo. Ese es el secreto de la vida que tenemos que saber, Rabotai. Tu Bishvat nos enseña, no te fijes en el tronco. No te fijes en los dólares, en los verdes, las ramas. No te fijes en el fruto, no te fijes en las flores. Fíjate en las raíces. Hay educación, hay raíces. Bueno, hay raíces, pero están secas. Hay alegría, están alimentadas. No dejes que se sequen tus raíces. ¿Cómo se secan las raíces? Deprimiéndose la persona. Por eso, Rabotai, tenemos que aprender este musar y avanzar con él toda la vida. El Midrash dice... 5 veces dicen el Tehilim Barejinafshi. Barejinafshi quiere decir alabe mi alma al Creador. ¿Por qué dijo David 5 veces Barejinafshi? Dice el Midrash así. David Amelech pasó 5 etapas en su vida y dijo Shirah y le cantó a Dios. Darbim Eimo, cuando estaba en el vientre de su mamá, Amar Shirah, le cantó a Dios por la grandeza de lo que es el embarazo. Yatzá le avira olam, salió al mundo y vio las estrellas y los zodíacos y cantó a Hashem. Yanak mishedeimo, cuando bebió, mamó de su mamá, nistakel vedadea, se fijó en sus pechos y dijo Shirah, le cantó a Hashem por la grandeza. El alimento que es, que hoy en día llegaron los médicos a reconocer que no, por más fórmulas que hacen para sustituir la leche materna, no hay algo que pueda asimilarse, asemejarse. Todo tiene su pro y su contra. Lo único que tiene todo compuesto es leche materna. Ra'ab ma'batam shel reshaim ba'mar shira. Nistakel beyom amita. Vio el día de la muerte de Amar Shira y le cantó a Dios. Hay gente que dice, no hay que asustarse de la muerte. No hay que asustarse. ¿Está bien? No asustarse es una cosa, pero cantar. ¿Están oyendo, Rabotai? La Gemara cuenta que había un jajam muy grande en el tiempo de la Gemara. En una boda, el jajam tenía voz bonita. Le dijeron, jajam, cante algo para los novios. Se puso a cantar en arameo, Vailan de Mitnan, cantando con orquesta, pobre de nosotros que vamos a morir. Yo me acuerdo una vez un jajam lo hizo con música de Bariohai. Vailan, Vailan de Mitnan, pobre de nosotros que vamos a morir. Fíjense, Rabotai, una cosa muy curiosa. No dicen que cantó y que dijo vamos a llegar a Olam Haba. No, pobre de nosotros, pero lo digo cantando. ¿Están oyendo el secreto, Rabotai? El secreto que está escondido en el canto, en la música. La persona tiene que saber estar constantemente en situación de Shirah, en situación de cánticos. La semana pasada recibí tuve el zehut de sentir uno de los días más alegres de mi vida. Una persona, un señor, me llamó el día viernes para felicitarme por la revolución que se ha hecho en su hogar. Le digo, ¿cómo se llama usted? Me dijo su nombre. Dije, la verdad, yo no lo conozco. Me dijeron, es que mi esposa va a sus clases. Llegó de la clase, cambió totalmente todo. Me contó que ese día el niño hizo travesura, pero me lo contó cantando. El niño hizo travesuras, así cantando, bailando. Ya, Gershi. Rabotai, la persona transforma su hogar sin darse cuenta. Hay mujeres, el hombre llega del centro y oye todo el tiempo la gente que está llorando, chillando y problemas y quejándose. Ya saben, está famoso ya en la ciudad, el de Salinas de Gortari. Sí lo conocen, ¿no? Estuvo en Israel. Le preguntaron, ¿dónde está el cote? Él preguntó, ¿dónde está el muro de los lamentos? No sabían que era eso. Donde los judíos lloran, dicen, ¡Itazaga! Rabotai, el hombre llega de Itazaga, del centro. Todo el tiempo oye gente quejándose, no hay ventas, no hay esto, no hay el otro. Llega a la casa y la esposa, ¡es que el niño se portó mal! Ya, entonces quejas. Y después viene la mujer a pedir un consejo al jajam. No sé qué le pasa a mi esposo, está angustiado. No sé qué le pasa. ¿Cómo no sabes qué le pasa? Ponga atención, Rabotai. No quiere decir que la persona tiene que ocultarle a su marido los problemas. Que le cuente los problemas, pero ¿cómo se lo cuenta? Hay hombres que llegan a la casa y van a decir, ya, déjate de chillar. No estoy chillando, nada más estoy diciendo. Cuéntamelo alegre, cántamelo, bailamelo. Eso es Shirá. Es lo que dijimos la semana pasada. Kola Shirim Kodesh. Todos los cantos son santos. Hay uno que es Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. ¿Saben qué es Kodesh Kodashim? Lo más santo que hay. ¿Cuál es? Shira Shirim. ¿Cuál es el canto de Shira Shirim? Me pegaron, me hirieron, me asaltaron. Ikuni, Fetzauni, me asaltaron, me robaron todas mis joyas. Así está cantando Shira Shirim. Oye, ¿esto es canto? ¿Eso es Tisha B'Av? ¡Eso es luto! Eso es Shira Shirim. ¿Y saben por qué, Rabotai? Una persona que llega y le dice al otro, ¡oye, me robaron 10 millones de pesos! ¿Y por qué estás cantando? ¿Sabes por qué estoy cantando? ¿Sabes por qué estoy cantando? Porque te lo estoy contando. Porque hay problemas que ya no se pueden contar. Qué bueno que es un problema que te lo puedo contar. Por eso estoy feliz. Feliz que lo puedo contar. Hay gente que no cuenta sus aventuras, que no las pueden contar. Me estaba oyendo Rabotai, Shira Shirim Asher Lishlomo, el canto de los cánticos, ¿cuál es? Que la persona sepa, aquí está el secreto escondido, la fuerza, la potencia que tiene la Shira. Me enteré hace como un mes, algo impresionante, mamá, es algo que me conmovió tanto, que creo que va a dejar huella en mi corazón para toda mi vida. Un señor que viene a las clases de los miércoles, de los jueves de hombres, una conferencia de un grupo de señores, tenía ya como 3-4 meses viniendo, pero nunca tuvimos una plática así personal. Entonces, acabando la clase, se identificó que él, su profesión, es veterinario. Veterinario. Entonces, ya que me dijo que es veterinario, estuvo en Israel en un kibutz, 3 años, y fue supervisor de los animales y de esto. Entonces ya que fue veterinario, le empecé a preguntar de lo de las vacas, que hay un problema, que les hacen una operación en el estómago para que den mejor leche, y ahí se afecta si esa vaca se hizo taref, y si es taref la leche ya no se puede. Hay un problema que surgió hace unos meses en Estados Unidos y aquí en México también, que a las vacas le hacen cierto tratamiento, que quizá el animal se hizo taref, y si el animal es taref, la leche también es taref. Es un problema que estamos estudiando los hajamim y a ver cómo sacarlo adelante. Entonces dije, qué bueno, tengo un veterinario ante mí. Voy a consultar con él. Y así platicamos, me dijo una cosa, otra. Luego le dije, ¿cuánto da una vaca al día? Así por curiosidad, porque dicen que la operación esa la hacen para que produzcan más leche. Me dice, mira, en todo el mundo el promedio de una vaca es 20 litros diarios. Ese promedio. Y la ordeñan 2 veces al día. Israel es la productora número 1 de leche en el mundo. Número 1. La vaca promedio en Israel da 40 litros de leche al día y la ordeñan 3 veces al día, no 2. En todo el mundo 2. En Israel 3 veces al día ordeñan la vaca, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Algo así nos contó. Que él estuvo presente. Pero dice, te voy a decir uno de los descubrimientos últimos, investigación israelí, que han descubierto. La campeona del mundo de las vacas fue en Israel una vez, una sola vez en la historia, en este siglo. 80 litros dio en un día. Dice, han descubierto en Israel un secreto impresionante. En todo el mundo, cuando le ordeñan a la vaca no se deja. Ya saben que la vaca está de mal humor, no quiere, la tienen que amarrar las patas, porque le están tocando sus pechos y esto. No le gusta, a veces tiene un poco de heridas. Aparte quiere que su leche sea para su hijo y no para que lo tome la gente. Hay varias explicaciones porque la vaca no le gusta que la ordeñen y la pican con toques eléctricos para que se metan al lugar. Y vamos, yo estuve en un rastro y lo vi. ¡Vamos! ¡Corre! Más o menos como lo hacemos nosotros a los niños. ¡Ya ve el camión! ¡Ya sube! ¡Ya esto! ¡Ya esto! Así Berek, más o menos. De Abdil. ¡Ya súbete! ¡Ya vente! ¡Ya esto! ¡Ya tu tarea! ¡Ya haz esto! ¡Ya come! ¡Ya cena! ¡Ya desayuna! ¡Ya muere! ¡Ya! El jadito llega a la escuela, el niño dice, Baruch Hashem, ya me salvé de mi mamá. Llega y empieza la directora, ya fármate, ya ponte, ya esto, ya lo... Se salvó de la directora, llega con la mora. ¿Qué culpa tiene el niño que la mamá está de mal humor y que la directora está de mal humor y que la mora está de mal humor? Pongan atención, Rabotai, pongan atención. En Israel... En el momento de ordeñar a las vacas, les ponen música. Música de fondo les ponen a las vacas. Es el secreto que han descubierto en los kibutzim de Israel. ¿Cómo hacer que las vacas den más leche? Rabotai, dicen que cuando ordeñan las vacas en Israel, yo vi aquí en México cómo ordeñan, la pesadilla del ranchero es ordeñar las vacas. En Israel es la fiesta, la orquesta, empiezan, las vacas las traen así, vamos a ordeñar, así las traen, es increíble, me lo contó una persona que lo vio. Yo lo platiqué esto ayer en la conferencia de parejas, y estaba otra persona, me dijo, yo estuve también en Israel en un kibutz, y yo lo vi con mis ojos, es una fiesta cada ordeñada, por eso producen el doble de leche. Rabotai, pongan atención, si una vaca da más leche con un buen estado de ánimo, con música. ¿Qué puede dar un ser humano con un buen estado de ánimo? Y luego vienen mujeres y se quejan. No sé qué le pasa a mi hijo, es que ya no quiere estudiar, es que ya le salen mal los exámenes, ya está sacando menos de 10, ya saca 8, antes sacaba 10. Pues ¿de dónde para dónde? Si lo estás ordeñando, le estás ordenando y ordeñando. Perdón, pero si tú al niño le dices... Niño, ya llegó la hora de ir a la escuela, le pones música, él ya llegó tu camión, y se va el niño acompañado, ¿verdad o no? Entonces, en el camino, en el camión. ¿Por qué se ríen? Se ríen porque no es hidush, es normal eso, ¿verdad o no? Es normal, lamentablemente, Rabotai. Rabotai, pongan atención a lo que les voy a decir. Lamentablemente, muchas madres creen que le dedican a sus hijos. Les dedican a sus hijos y les dan a sus hijos y les brindan a sus hijos y trabajan para sus hijos y todo el día por sus hijos, pero les dan al hijo el 1% de lo que necesitan y el otro 99% se lo privan. Ya vete a la natación, ya vete al inglés, ya vete al esto. ¿Para qué quiero inglés? ¿Para qué quiero natación? Teniendo un hijo angustiado y deprimido. En vez de eso, una musiquita. Vete a la natación. ¿Verdad o no? Para votar y pongan atención. Ustedes se ríen. No es chiste. Es verdad. Es realidad. ¡Prueben! Una persona que pruebe. Yo les digo por experiencia propia. Hace unos meses tenía yo unos problemas fuertes aquí en el Beta Midrash. Muy fuertes. Llegó un jajam de Israel. Me vio que estaba un poquito preocupado. Un poquito, un muchito. Y me dijo, le dije, ¿qué hago, jajam? Me dice, canta. ¿Cómo? Dice, sí, canta, baila. No, dice, pon música. Le dije, jajam, son las 3 semanas de la destrucción del Beit HaMikdash. No se puede oír música en esas 3 semanas. De Shivasa, Beit HaMuz. Me dice, si tu corazón está destruido, es peor que la destrucción del Beit HaMikdash. Dice, enciérrate en un cuarto y ponte música. Empecé a probar y vi... Es algo increíble, es milagroso. ¡Milagroso! El efecto de la música en la persona. Siempre que no sea música. No, música, Shirea Gavin, ¿cómo se dice? No, siempre que no sea música, puede ser música clásica también. Que no sea música romántica. Que no sea música de, digamos, de arayot, de esas cosas. ¿Cómo? Sí. Sí, lo hablo, cosas así, pero músicas clásicas o, por supuesto, música de Kodesh. Lo que sea, que la persona... Pero les voy a decir cuál es el secreto, Rabotai. ¿Cuál es el secreto? Pongo un cassette y me pongo a hacer actividades. No es que me pongo a oír la música. Estoy haciendo actividades con música de fondo. Se acaba el cassette y me da flojera de voltearlo. ¿Ustedes creen que el problema es flojera? El problema no es flojera. El problema es otro. Hay algo que se llama Satán. ¿Saben qué es Satán? ¿Quién no sabe lo que es Satán? ¡Más es Satán! El Satán está dispuesto a que la persona rece, que haga mitzvot, que haga favores, que ayude, que haga lo que sea. Nada más una cosa. Si está angustiado, ya está en mis manos. Si logra el Satán angustiar a la persona, fíjense algo increíble. Una persona alegre jamás va a hablar la sonará de alguien. ¿Por qué habla la sonará? Uno que está de buen humor. Tú ve a la boda de una persona cuando está casando a una hija o un hijo. Dile, oye, ¿viste lo que fulana? Ya, no, ahorita déjame, estoy contenta, no me metas ahorita cosas. ¿Verdad o no? ¿Por qué? No me estorbes la alegría, que va a empezar a hablar mal de la gente. Pero cuando viene alguien y te cuenta... Oye, ¿viste lo que fulana? Sí, y también la otra, y también esta, y también... ¿qué pasó? La angustia. Cuando el Eliezer Alá logra poner a la persona triste, ya está en sus manos. ¿De qué vive la droga? ¿De qué vive el alcohol? ¿De qué vive la maldad? ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta la maldad? Así dice la Kabbalah del Zohar. La maldad se alimenta de la angustia. Así es, fíjense, ¿qué genera la maldad? Si no hubiera angustia, no existiera maldad. Entonces, ¿quién es el representante de la maldad? Dios puso a un ángel que se llama Satán. Que él sea el representante de la maldad para que exista un libre albedrío y que haya lucha. Porque si no hay lucha, una persona me dijo, ¿qué padre hubiera sido si no hubiera Satán, no hubiera problemas? Le dije, sí, es como que Maradona diga, ¿qué padre si no habría portero? ¿Qué padre si no habría portero? ¿No te darían $1,000,000 por cada gol que haces? ¿Verdad o no? Ese es el chiste de la vida, hay que hacer goles. Para hacer goles tiene que haber equipo contrario, tiene que haber rival, tiene que haber portero, defensores, y los eludes a todos y haces el gol, ahí sí vales, ahí te dan $1,000,000 por cada gol. Hasta que seas campeón mundial. Hashem puso al Satán representante de la maldad. Y el Satán es muy astuto. Él dice, ¿para qué me voy a empezar a pelear con esta persona? Que no hable, que sí hable la suegra, o que no hable, que rece o que no rece, que vaya a la tevilá o que no vaya, que compre cosas o que no. ¿Para qué me voy a dedicar a cosas chiquitas? Muy fácil. Lo deprimo y ya está en mis manos. Ya todo, ya después lo demás se hace solito. Ya el trabajo camina solito. Cuando una persona pone un cassette y empieza a oír música y empieza a levantar su estado de ánimo, Eliezer Alá está preocupado. ¡Stop, stop, stop! Aquí hay un cliente que se me está poniendo duro. A ver, como en el ajedrez, ¿conocen el ajedrez? Hay jugadores profesionales que juegan contra 15. Juegan contra 15, 20, 25 profesionales. Yo lo vi con mis ojos. Entonces, vienen principiantes. Él va pasando. El otro está pensando qué mover. Mientras el otro acabó de decidir, él ya dio la vuelta. ¡Tas, caballo! Ya, va rápido, rápido. Cuando ve que uno está bueno, se queda así. A ver, ¿qué hago con este? Y los demás, ese ya está comido, pero este se puso duro. Cuando una persona pone una música, es un jugador difícil para Eliezer Alá. ¿Qué hace Eliezer Alá? Que se descomponga la grabadora. ¿O sabes qué? Que te dé flojera. No lo voltees ahorita, después, dentro de 10 minutos, dentro de 15, dentro de 20. No te pongas de buen estado de ánimo. Por eso yo sugiero comprar grabadoras con auto-reverse. Ya no hay pretexto, la pones y va y viene, y va y viene, estés o no estés, sales y entras, sales con música, entras con música, Rabotai. Secretos de la vida estamos descubriendo el día de hoy. La persona que quiere ser multimillonario, vamos a avanzar un poco más. La Shirá, la importancia de la Shirá, que la persona cante, que le cante a Shemit Baraj. La semana pasada leímos Az Yashir Moshe, entonces cantó Moshe. Luego leímos Vatikaj Miriam Anevía, dijo, yo también puedo cantar, ¿por qué nada más los hombres? Y luego todas las mujeres salieron tras de ella con los panderos, como contamos la semana pasada. Después de todo eso impresionante de la Shirá, viene una perashá increíble. Yo dije que si haría una película, una telenovela de la perashá de la semana pasada, sería un éxito cinematográfico. Éxito. ¿Por qué? Empieza que Paró, se le fue el pueblo, lo persigue, agarra a todos sus soldados, 900 millones de soldados adornados con joyas y oros. A Israel se asustan, se voltean, ¿qué vamos a hacer? A la derecha el desierto, a la izquierda el desierto, adelante el mar, atrás los egipcios, no hay salida. Moshe se pone a rezar, Dios le dice, ya no reces, adelante, partan, parten, se abre el mar en 12 partes, 12 tribus, caminaron, cosas impresionantes, no voy a mencionar ahorita, milagros increíbles, increíbles, a tal grado que la Gemara dice que ni un profeta en la historia ha alcanzado a ver lo que vio la sirvienta en el mar, en el Yam Suf. La sirvienta en el Yam Suf vio a Dios en vivo más que lo que vieron todos los profetas de la historia. Vieron a Dios. Dijeron, Ze Eli, este es mi Dios. No dijeron, aquel es mi Dios. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Cuando uno dice, este, lo está señalando. La Gemara dice que los bebés estaban mamando, se voltearon y dijeron, Shirá. Los que estaban en el vientre de la mamá, se hizo cristalina la panza de la mamá, y vieron a Dios y dijeron, Ze Eli Ve'anveu. Todo, algo impresionante lo que fue Kiryat Yam Suf. Y después, cuando ya cruzaron, regresaron las aguas, 900 millones de soldados se ahogaron ahí. Hay tres. En un lado dice que se hundieron como plomo, otro dice que se hundieron como paja, y otro dice que se hundieron como piedra. Entonces preguntan, decídete, ¿plomo, paja o piedra? Y dice, ah, depende. Los que eran menos malvados, como plomo, se iban hasta lo más hondo y ya, no sufrían. Los que eran más malvados, como piedra, que tardaba más en hundirse. Y los que eran súper así agresivos en Egipto, como paja. Iban y venían, subían y bajaban, cosas impresionantes. Cosas impresionantes. Y el pueblo de Israel cruzó el mar. Y dijeron la Shirat Hayam. Fue algo increíble, increíble. Shabbat Shirah, Shabbat de cánticos. Acaba la Shirah. Dice el Pasuk, partió el pueblo del Yam Suf. Empiezan los problemas. No encuentran agua. Encuentran agua, no pueden tomar el agua. Kimarim hem. Las aguas estaban amargas. Por eso el lugar se llamó Mará. Amargo. Bailonu se quejó el pueblo, ¿qué vamos a tomar? Le gritó a Dios, le dijo, toma un árbol, échalo a las aguas, se van a endulzar las aguas. Y él les enseñó, Inshamoa Tishma, no hay tiempo ahorita para extenderse más en la perasha. Apenas salieron del mar, primer problema, las aguas estaban amargas. Llegan a otro lugar y dicen, bueno, ya hay agua, pero ¿qué vamos a comer? No hay lo que comer, ¿por qué nos sacaste de Egipto al desierto, Moshe? Eres muy aventado, ¿cómo te llevas 600,000 familias sin saber qué les vas a dar? Bueno, tengan fe, ¿qué fe ni fe? ¿Pero qué vamos a comer? Tenemos que comer. Dice Moshe, espérense con calma. Mañana va a caer el man. Muy bien. Ah, qué bueno, está bien. Oh, te damos chance. Al otro día cae el man. Dice Moshe, stop, stop. Antes de recolectar el man, espérense un poquito. Dijo Hashem, va a caer mucha abundancia de man. Mucha, mucha abundancia. Pero hay una medida por cabeza. Omer la gulgolet. Vamos a decir un kilo por cabeza. Si tienes 10 hijos, recoges 10 kilos, 5 kilos, un kilo por cabeza. Que nadie recoja de más y que nadie recoja de menos. Hubo gente que dijo, este Moshe es muy aventado. ¿Y si no cae mañana? Y aparte, Haram, mira todo lo que hay, ya que hay, vamos a llevar, ¿por qué no? Entonces ya que llevó los 10 kilos en una bolsa, dijo que no se dé cuenta, que tú checa que no me vea Moshe. Llega que no me vea y le decía, dijo, echa más a la bolsa, échale más a la bolsa. Llega a su casa, ya ven, ¿sabes qué? No le digas a nadie, yo traje 30 kilos, en vez de 10 traje 30. Abren, empiezan a acomodar, ¿cuántos hay? 10 kilos. Oye, ¿cómo puede ser? Es algo milagroso, yo metí 30, ¿cómo puede ser? El otro que tardó media hora en juntar, 10 kilos, y yo estuve 3 horas juntando igual 10 kilos. Así dijo Hashem, bueno, ni modo. Pero, oye, ¿qué vamos a desayunar mañana? ¿Sabes qué? Vamos a comer la mitad. Vamos a comer la mitad. Es un kilo por persona, vamos a comer medio kilo. Vamos a guardar 5 kilos para mañana. Quizá mañana se le va la onda a Dios. Se le pasa, está muy ocupado, se distrae con otra gente y no nos manda a nosotros lo que comer. Entonces tenemos 5 kilos de reserva. Pero no, hay mucha gente así. Hay mucha gente. Hay señoras que si tengo la alacena vacía, tiene para cocinar 2 meses en su alacena, pero la tiene vacía. Así es, lamentablemente la persona, la Gemara dice, ¿quién es el que le falta la emuná? ¿Quién es una? La Gemara dice así, la persona que tiene para comer hoy, y dice, ¿qué voy a comer mañana? Es una persona que no tiene fe en Dios. El que tiene para comer hoy y dice, ¿qué voy a comer mañana? Es una persona que no tiene fe en Dios. Yo, la verdad, creo que es una categoría muy alta. Una persona que tiene 5, 6, 7 hijos, y 4, 5, 6, 7 hijires que dales de comer al otro día, se puede ir a dormir sabiendo que el refri vacío, a la cena vacía, todo vacío, nada. Ah, bueno, voy a comprar. No, dinero tampoco no tengo. Mañana, Hashem Yazor. Pues, oye. Esa fue la educación que Moshe Rabbeinu les... Guardaron la mitad para hoy, comieron menos hoy, sufrieron, se quedaron con hambre, para tener reserva para mañana. Se paran a la mañana, está todo podrido y agusanado. Y todo el pueblo y quejándose, ¿y por qué? ¿Qué nos hace cosas raras? Ya, danos de una vez para toda la semana, ¿por qué tenemos que estar así? No se puede vivir de esta forma. Y de verdad no se puede vivir de esta forma. Vivir al día. Una persona llegó con un jajam, así, muy preocupado. ¿Por qué? Dice, Rab, tengo ya hace 55 años trabajando de empleado, gano bien, vivo bien, pero va a llegar un día que ya no voy a poder trabajar y no tengo ni un dinero ahorrado. ¿Qué voy a hacer a los 75 años cuando ya no pueda trabajar, a los 80 años? ¿De qué me voy a alimentar? Mis hijos tampoco no tienen dinero, no tengo patrimonio, no tengo seguro, no tengo nada. ¿Qué hago? Dijo, Ham, ¿hasta qué edad crees que puedes trabajar? Dijo, hasta los 75. Dijo, ¿y después? Dice, después yo creo que ya no voy a poder trabajar. Dice, ¿quién dijo que vas a vivir más de 75? Ay, no me maldiga, jajam, no me eche maldiciones. ¿Por qué? Dios es grande, Dios da vida. Le dijo, ¿por qué estás tan seguro que Dios es grande, que te va a dar más de 75 años? Y estás dudando que Dios es grande y va a dar de comer a una boca más de 6,000 millones de bocas que hay en el mundo. Lamentablemente así es. La persona se preocupa. Dice la Gemara, al tazar zarat mahar, no te preocupes por el día de mañana, kilote dama y el ediom, si no sabes qué va a pasar hoy. Mahar y abo veneno, quizá ese mañana nunca va a llegar. Beninza, y resulta mixtaer, que está preocupado por un mundo que nunca existía. Fantasía. Ese es el, dice el Eben Ezra, hay un dicho de Eben Ezra muy bonito, dice en hebreo así. Dice, ahabar ain, veatid, Adain, Veaove, Keref Ain, Inkenda Agamen Ain. Dice, el pasado, Ain, ya no está. El pasado está, ya no está. El futuro, Adain, hasta que llegue. El presente, ¿cuánto es el presente? Un parpadeo de ojo. El presente es un parpadeo de ojo. Antes de que parpadeamos el ojo ya fue pasado. Y después ya es futuro. Te dice, el pasado ya pasó, el futuro hasta que llega, el presente es una parte. Entonces, ¿de qué te preocupas? El pasado de todos modos ya pasó, el futuro quién sabe si va a llegar. Y el presente es muy pequeño, es un papel de ojos. Dijo el Rabades, el Moribe Rabí, Rabades Shlita aumentó, esto lo dijo Eben Ezra hace 800 años. El Rabades aumentó así. Se ve, hoy lo, le mishe me abedet aove, al yedeshe bojea la abar beosnea atid. Y pobre de la persona que echa a perder su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Pobre de la persona que echa a perder su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Así es. La persona echa a perder su presente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó y qué va a pasar y cómo estuvo y cómo va a estar? ¿Quién te puede decir? ¿Quién puede saber? No, es que estoy programando porque yo creo que en 10, 15 años voy a tener esto. ¿Qué sabes dónde va a estar en 10, 15 años? ¿Si en México o si en otro país? La persona pierde su presente llorando por el pasado en oídos del futuro. Volvemos otra vez al tema, Rabotai. ¿Qué es lo más precioso que tiene la persona sobre la tierra? Es la alegría. ¿Cómo se adquiere alegría? La Shirah, cantando a Shemit Baraj. Las vacas dan más leche cuando están en buen estado de ánimo, cuando están con música. Coche que en la persona. La persona si puede estar alegre sin música, qué bueno. Pero lamentablemente hoy en día, que hay muchos problemas, no podemos confiarnos en poder estar en buen estado de ánimo sin utilizar medios externos. Uno de los medios externos es, yo leí en un libro de un psicólogo, se llama cómo suprimir las preocupaciones. Lo leí hace muchos años, está en hebreo, Al de Agá en español también, en inglés. Un libro muy bien escrito, un goy. Y trae muchas cosas. Al final me di cuenta que el 99% de las cosas que están ahí son de la Torah. La única diferencia es que él trae ejemplos de la vida real, pero las cosas están en la Torah. Una de las cosas que él dice ahí, que la persona se acostumbre todo el tiempo a estar cantando, murmurando un canto, haciendo las cosas murmurando, cantando algo. Dice que eso ayuda mucho a conservar el estado de ánimo. Y uno lo lee ahí y dice, pues qué bueno, mira este goy, qué inteligente los goyim, mira qué científicos que son, cómo son psicólogos, son esto. Llego a la yeshiva, me pongo a estudiar, shira, shiri, mikun. Aquí viene un secreto, ya no hay mucho tiempo para analizarlo, pero con esto vamos a concluir la clase. Y ojalá que sea este musar que sirva para todos nosotros, para conservar la simjá. Cuando una persona tiene el corazón alegre, no hay pleitos, no hay la shonara, no hay problemas con la suegra, no hay problemas con las nueras, no hay problemas con los familiares, todo, hay ahdut, hay unión en la familia, hay unión en Am Israel. Cuando hay unión, a Kadosh Baruj Hu se apiada del pueblo. Y cuando sucede al revés, entonces es todo lo contrario. Pongan atención, Rabotay. Una señora cumplió boda de plata. 25 años de casada. Ya saben que hay de papel, de barro, de lodo, de esto, del otro. Uno invitó a sus amigos a la boda de hierro. 5 años de casado, boda de hierro. Dijeron, ¿qué es eso, boda de hierro? Invitó, dijo, vengan, vinieron todos, puso orquesta, todo. Se va a decir unas palabras, a ver que explique el sentido de... Dice, aguantar a esta mujer 5 años hay que ser de hierro. Bola de hierro. Pero después, 25 años, bola de plata. Ellos cuando se casaron eran pobres, pero después les fue muy bien el negocio y llegaron a ser archimillonarios. Entonces la bola de plata se desquitó. Hizo una boda, invitó a 1.500 personas. ¿Y qué le trajo de regalo a su mujer? El mejor carro del mundo, un Rolls Royce, que la pintura había costado $10,000. Tipo limusine, con tres, con refrigerador, microondas y gire. Y chofer. Con todo, así todo equipado. Nada más la mujer, para que no tenga que molestarse mucho en meter la mano a la bolsa, sacar la llave, se para y dice, mi carro querido, ábrete. Se abre. Se sienta y dice, mi carro, mi amor, mi vida, arráncate. Se arranca. Vete a 20 de velocidad, bájale a 10, súbele a 15, frena, a ver, así se maneja el carro. Increíble. Algo impresionante, lo decoró con moños, con todo. Algo impresionante, fotos, fotógrafos, películas. Estaba la mujer llorando de alegría, de felicidad. Mañana va a estrenar su carro, todo el mundo lo aplaudieron, boda de plata, qué buen hombre que tienes, qué buen esposo. Claro, un esposo que trae un carro así es muy buen esposo, ¿verdad o no? Entre paréntesis, al otro día sale a estrenar su carro, va al súper con su Rolls Royce, va al boliche con su Rolls Royce, llega en la noche, su esposo la ve, llore y chille y chille. ¿Qué pasó? ¿Chocaste? No, ¿te asaltaron? No, ¿qué te pasó? Dime mi vida, por favor. No, ni me preguntes, lo peor que puede haber. ¿Qué pasó? Vi uno igual. Rabotay, aquí está escondido el secreto, así es. Ustedes se ríen, esto es quizás un poco fantasioso, pero ¿cuántas mujeres hay que regresan de una boda deprimida porque se fue hasta Australia a buscar su vestido? Sí, y llegó al banquete y vio una y se la compré aquí en Sears. ¿Cómo? Hasta Australia lo decía comprar, ¿tú lo compraste aquí en el centro? ¿Cómo puede ser? Así es. Es que la persona, lamentablemente la persona, aquí está el secreto. La persona busca la felicidad fuera de él, no dentro de él. No busca lo que tiene. La persona no busca lo que tiene. Yo les conté, lo voy a decir en breve, Alejandro Magno, la Gemara cuenta en Masejet Tamid, Alexander Mokdon, llegó en África en su conquista atrás del mundo, había conquistado 3-4 partes del mundo. Llegó África, una ciudad que habían puras mujeres. No habían hombres. Así se la llamará. Kula Neshaya. Estaba amurallada la ciudad. Dijo, la voy a conquistar. Voy a hacerles guerra y les voy a ganar. Salieron las presidentas o las, no sé, primeras ministras o reinas, no sé cómo era ahí. Y le dijeron, ¿sabes qué, Alejandro? No te conviene pelear con nosotras. ¿Por qué? Si te ganamos, pues aseguro que no te conviene. Y si ganas, van a decir qué cobarde que peleó contra mujeres. Entonces todo lo que hagas vas a perder. No te conviene. Pensó Alejandro y dijo, tienen razón. No, es pura pérdida. Gana con las mujeres, así es. O pierdes o pierdes. No hay ganar. Le dijo Alejandro Magno, bueno, denme un pan. Un pan es como una señal de rendición, una señal de, no sé cómo, un pan, les pidió un pan. Le aventaron un jale así de grande, ya vieron el de las bodas, esos jales trenzados grandotes, un jale de oro. Entonces le dijo Alejandro Magno, ¿acaso hay seres humanos que pueden comer oro? Les contestaron las mujeres, ¿acaso no había pan en Roma que tuviste que venir a África a buscar el pan? Alejandro Magno escribió en los portones de la muralla de aquella ciudad. Así escribió estas palabras, dice la Gemara. Ana Alexander Mogdona Betishatia. Yo, Alejandro Magno, fui tonto hasta que llegué a la ciudad de las mujeres y aprendí inteligencia de las mujeres. Me enseñaron algo muy profundo. ¿Qué vienes a buscar? ¿Pan? Pan de oro debe ser, porque pan normal ahí tienes. Lo que pasa, Rabotai, es que el pan que tengo me sabe a barro, a lodo. Y el pan que no tengo me sabe a oro. Ese es el problema. Una mujer ve un vestido en el aparador. ¡Está buenísimo, está buenísimo! Nada más tiene un problema pequeño, cuesta $500. Llega con el esposo y le dice, oye, mira, mira, tiene este corte y tiene esto. No te fijes en el precio, no te fijes. Nada más fíjate qué bueno que está, está buenísimo. El esposo, después de mucho esfuerzo y con él, ¿sabes qué? Órale, te lo compro. Se lo compra, pasan 2, 3 semanas, 1 mes. ¡No tengo lo que ponerme! Dice, oye, mira tu vestidor. ¿Sabes cuánto vale tu vestidor? $10,000. Dice, no, en el aparador vale 10,000. Aquí no vale ni 100. Así es. ¡Ahí vale! Aquí no vale. Así es el tema de la persona. Lo que tiene... Rabotai, miren, miren qué profundo que está esto. Lo que la persona tiene vale 1,000 veces menos de su valor real. Y lo que no tiene vale 1,000 veces más de su valor real. Y ahí está el problema. Cuentan del mismo el propio Alejandro Magno, que llegó a un lugar con todo su ejército y estaba un filósofo romano que vivía al lado del río, no tenía ni siquiera casa, tenía un tubo. Algunos dicen que era Platón, otros dijeron otro nombre. No interesa, la idea es la misma. Se paró Alejandro Magno ante él y le dijo, Mr. Platón, ¿usted es el filósofo Platón? Sí. Yo soy Alejandro Magno, ¿en qué lo puedo ayudar? Le dijo, no me cubra el sol. En primer lugar, si me quiere ayudar, no me estorbe. Entonces le dijo, no, de veras, ¿en qué? Bueno, se movió, dijo, ahí está el sol, jabot. Dice, ¿en qué lo puedo ayudar de veras? ¿Lo quiero ayudar en algo? Le dice Platón, no, de ninguna manera. Dice, ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? ¿Un pobre le puede ayudar a un rico? ¿Un pobre le puede dar dinero a un rico? ¿No? Entonces le dijo Alejandro Magno, le dijo, espérame, discúlpame, parece que estás equivocado. ¿Sabes quién soy yo? El emperador de Roma, esto. Sí, sí, yo sé muy bien. ¿Sabes quién eres tú? Tú eres el pobre hombre que tienes nada más esta, no tienes ni siquiera marqués, ni esto, tienes puro bocho, puro esto. Es el pobre hombre. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Dice, no. Dice, pobre, tú entiendes que pobre es el que no tiene y rico es el que tiene. No es así. Pobre es el que no le falta y rico es el que le... Perdón. Pobre, sí, pobre es el que no le falta y rico es el que no le falta y pobre es el que le falta. Yo tengo mi casita aquí y no me falta nada. Tú has conquistado 3/4 partes del mundo y todavía te falta 1/4. Tú estás en déficit, tú eres pobre, ¿tú me vas a ayudar a mí? Rabotai, ponga atención. Dijo, pobre es el que le falta y rico es el que no le falta. ¿Es de Uashir? ¿Quién es el rico? Asameach Bejelko. ¿Quién es Asameach Bejelko? Barminar. ¿Quién dijo? Mal dicho. ¿Quién dijo? Ah, hay gente que se equivoca. Dice, ¿quién es el rico que está conforme con lo que tiene? ¿Conforme? No, Dios no quiere gente conforme. Tameach bechelko, que está bailando con lo que tiene. Eso es Ayewashir. Conforme, pues hay mucha gente conforme, se resigna. El dinero no hace la felicidad. ¿Quién lo dice? Los pobres. Ya, ni modo, me salió así la suerte. El dinero no hace la... No. Tameach bechelko, bailando con su suerte. Eso es Ashir, ese es el rico. Pongan atención, Rabotai. Con esto quiero terminar. Ustedes saben que hay mucha gente que acude, lo alenu, para eliminar su angustia y su depresión, acuden al alcohol. Y hay otros más allá, se van a la droga, lo alenu. Y hay otros que se van más y más buscando cosas. En realidad, si ustedes me preguntan, en realidad, el alcohol es muy bueno. Es muy bueno. La persona cuando toma se siente muy bien. Si no fuera por los daños, por las consecuencias que tiene el alcohol y la droga, todos tendríamos que endrogarnos y tomar alcohol. Hay estadistas que se endrogan, presidentes de Estados Unidos que se drogan, a escondidas, para inspirarse, para estar de buen humor. Si no fuera por los efectos negativos que tiene la droga o el alcohol, es muy bueno. Pongan atención, Rabotai, pongan atención. Dice Shlomo HaMelech lo siguiente: si yo les consigo a ustedes una bebida que tiene los efectos positivos del alcohol sin los negativos, y se les pueden dar de tomar a sus maridos todas las noches, ¿cuánto me pagan por ella? Me hago millonario, ¿verdad? Pongan atención, Rabotai. Dijo Shlomo HaMelech: Kol yeme ani raim, todos los días del pobre, todos los días del pobre son malos, todos. ¿Viste la Gemara que quiere decir todos? Afiru Shabbat y Yom Tov. Afiru Shabbat, que Shabbat tiene comida, porque dice, como toda semana está en ayunas, no tiene dinero, y en Shabbat come, le cae mal la comida. Entonces ni disfruta ni siquiera del Shabbat. Kol yeme ani raim, todos los días del pobre son malos. Sigue el pasuk. Dice así, Betoblev, y la persona que tiene buen corazón, Mishte Tamid, banquete continuo. Yo si escribiría el libro de Shlomo HaMelech, como está el libro de Shlomo, es, en la misma frase pone un extremo y el otro. Yo pondría así, todos los días del pobre son malos, y todos los del rico son buenos. Así tendría que ser la frase, ¿verdad o no? Todos los días del pobre son malos, y el que tiene buen corazón, banquete constante. Mishté, ¿saben qué es mishté? Banquete, fiestín. Mishté es también la shonshoté, tomar, bebida, chupe, borrachera constante. Entonces, Shlomo HaMelech está diciendo claramente que la persona que quiere estar bien, que tome mucho. No puede ser, ese no es el mensaje del rey Salomón. Pongan atención, Rabotai. Dice Rashi, Kol Yemeani, ¿quién es el rico? Hasta Meach Rechelko, el que está alegre con lo que tiene. Entonces, ¿quién es el pobre? Puede tener millones de dólares. Si le faltan 50 mil dólares, es pobre. Si no está Sameach Rechelko, es pobre. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos los días del pobre son malos. El pobre no puede disfrutar de nada. ¿Por qué? Le falta esto, le falta el otro. Y le falta. Bueno, tienes casa, tienes hijos, tienes dinero, pero me falta esto. De Toblev, la persona, dice Rashi, Sameach Rechelko, que Toblev, Toblo Alibó. Está bien, Sameach Rechelko. Mishté Tamid, toda su vida, Kol Yamav Domim Lo de Mishté, toda su vida siente como si fuera que está emborrachado. Pongan atención, Rabotai. Am Israel salieron del mar con cuántos burros cargados de oro. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién tiene la cuenta? No, 59 millones. Cada Yehudí, ¿cuántos burros tenía? 90 burros cargados de oro y plata de Egipto. ¿Y cuántos en el Yam, en el Mar Suf? Más, dijimos, el doble por lo menos. 200 burros, cada burro carga 100 kilos de oro por lo menos. Hicimos la cuenta, son 20 mil kilos de oro por 10 mil dólares. Son 200 millones de dólares por persona. Mínimo salieron de Yam Suf. Mínimo, cada Yehudí 200 millones de dólares. Dice la Torah, esta es una revolución, esta es Hidush de la Perashá esta semana. Yo siempre estudié esta Perashá. Y nunca me di cuenta de este secreto. Dice la Perashá, Vayasá Moshe Israel mi Yamsuf. ¿Qué quiere decir Vayasá? No dice y partió el pueblo de Israel. Moshe los hizo partir. ¿Por qué? No querían irse. Moshe Abreu les decía, bueno, vamos a recibir la Torá, ya tenemos que ir a Har Sinai a recibir, Dios va a presentarse. Ojalá. Mira lo que estamos dejando, mira todo lo que hay. Pero mira lo que tienes, tienes 200 burros cargados de oro. Sí, pero ojalá, mira todo lo que hay. Rabotai, ese es el problema de la persona. Cuando la persona, en vez de ver lo que tiene, está viendo lo que está dejando de tener, ¿qué sucede después? El agua de... a eso le pasó a Israel. Partieron de Liam Suf, no querían irse, ¿por qué? Lástima todo el oro que dejamos. Siguen caminando y pensando en el oro que dejaron. Oye, mira los 200 burros, ¿no? Y los otros 500 que podía haber recogido, ¿verdad o no? Llega, Moshe les trae, oye, danos agua, tomen agua, sal amarga. Danos pan, el pan no, esto. Viene Moshe y dice, no, aquí vamos a empezar a educar a la gente. El pan al día. Esto al día, empezar a tener emuná, tener fe en Hashem Itbaraj. Rabotai, si nosotros queremos lograr, una mujer tiene la posibilidad teóricamente, en la práctica también, pero teóricamente, una mujer puede lograr tener a su esposo emborrachado toda la vida sin tomar vino. ¿Qué hace la borrachera? Pongan atención. ¿Por qué el alcohol? ¿Ustedes creen que el alcohol... por favor. ¿Ustedes creen que el alcohol da alegría? ¿El alcohol da alegría? El alcohol no da alegría. ¿Qué hace el alcohol? La persona deja de pensar en lo que no tiene, deja de pensar en los problemas y naturalmente está contento. El hombre normal está alegre. ¿Qué es lo que no lo deja estar alegre? Los problemas, lo que no tiene. Cuando toma un poco, se olvida de los problemas y automáticamente está contento. Una persona que vio una película o un partido de fútbol está así, hay hombres que están tres horas. Ganamos. A ver, de veras, si ustedes se ponen a pensar, todos ganaron. Maradona ganó, los jugadores ganaron, el club ganó, la tele ganó, la compañía de luz y fuerza ganó, el vendedor de papas ganó, el vendedor de refrescos ganó, el de kiosco ganó, todos ganaron. ¿Quién es el único que en esas tres horas no ganó nada? ¿Quién es el único? El que está viendo, el que estuvo así. Esa persona se apostó y perdió, peor. Pongan atención, Rabotai. Pero una persona me dijo, jajam, es que usted no sabe. Pero uno se siente padre, uno se distrae. Ah, tiene razón. No, sí tiene razón. Ver un partido de fútbol para los hombres, o quizá para algunas mujeres también, tiene casi el efecto del alcohol. ¿Por qué? Tres horas no pensé en mis problemas. Tres horas sin pensar. Los problemas son tres horas de felicidad. Si la persona logra, si la mujer logra que su esposo llegue a la casa... y cuando ella le tiene que contar algo del niño, se lo cuenta cantando y bailando y con música y con alegría, entonces el hombre no dice, préndeme el partido de fútbol, ya lo tengo en la casa, ya lo necesito. Ya estoy relajada, Rabotai. La responsabilidad de las mujeres es muy grande, los hombres tienen mucho nisayón en la calle, tienen muchas pruebas, la parnasá, la responsabilidad es muy grande. La mujer, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer? Conservar el estado de ánimo en su hogar. Vetov lev, la mujer tiene que lograr con el hombre y tiene que decirle... Una señora me contó, ustedes saben, que hay, los hombres tienen muchas pruebas, muchos misionos, pero una de las pruebas más grandes para los hombres es cuando se van a trabajar fuera de su casa. Lo peor que puede haber para un hombre es eso, la peor prueba del mundo que puede haber es eso. Yo conozco una señora que me contó, que después de casado a los dos, tres meses, vino el esposo y dijo, me voy de viaje. ¿A qué te vas? Es que tengo un cliente que ver. A mí dame pan y agua y te quiero tener aquí todos los días. No quiero dinero. Pero hay otras mujeres que lamentablemente es al revés. Oye, aprende del otro, mira cómo viaja, mira cómo va acá, mira cómo va allá. Aprende el ejemplo. Ah, ¿quieres que aprenda? Pues voy a aprender y voy a ser buen alumno. Voy a aprender bien del otro. Voy a ver si que me lleve a ver a dónde. A ver qué hacen. Todo eso es responsabilidad de la mujer. El estado de ánimo que la mujer mete en la casa, el sameach vejelko que mete la mujer en la casa, eso logra todo el éxito. La mujer puede lograr, tiene algo mágico, puede tener al hombre así, atarantado como la televisión. ¿Por qué? Todos cantando, esto, le empieza a hablar de un problema, los problemas afuera, quítatelos. Cuando llegas a la casa, te quitas el saco, deja los problemas ahí, nada más los billetes metes aquí. Deja el saco vacío allá afuera, ¿Sí? Y los problemas no los metas aquí adentro de la casa. Ese es el musar. Mi abuelita, Alea Shalom, cuando me casé, recién casado, fui a Argentina a una boda de una hermana, y mi esposa fue a visitar, recién casados fue a visitar a mi abuelita, era muy mayor, de Jalab, no estudió academia, no tenía profesión, no sabía ni leer ni escribir, pero educó 10 hijos. Fue mi esposa a visitarle y le dijo, yo te voy a enseñar claves para el éxito en tu matrimonio. ¿Qué estudiaste? ¿Psicología matrimonial? ¿Eres consejera? Ni psicología, ni nada, la vida. Dice, cuando le quieres pedir dinero a tu esposo, primero que todo, le pones una buena mesa. Dice, con el hombre no se puede hablar cuando tiene el estómago vacío. Es la primera regla de la vida. Al hombre le pones su plato preferido, le pones su mejor comida y después le expones tus cosas. Primera regla. Segunda regla, cuando llega tu esposo a la casa y empieza a quejarse y a deprimirse y a hablar esto, dices, mi vida, te vas a dar la vuelta y luego regresas. Te vas a despabilar, échate un regaderazo de agua fría. Aquí en la casa no entran problemas, esta es una casa de pura alegría. Aquí entra pura, aquí me cuentas cosas bonitas. Todo bonito. Y lo que me quieres contar para desahogarte, me lo cuentas cantando y bailando. Vamos a bailar. A ver, cuéntame, bajó el dólar, perdí, subió, bajé, gané. Así es la vida. Es el ambiente del hogar. Y otra cosa que le dijo, y otro secreto que le dijo, también, mamás, fíjense qué increíble, cómo las abuelitas sabían mucho más. Hoy en día estamos llegando a la conclusión. Le dijo, cuando tú sabes que tiene que llegar tu esposo, te pones la mejor bata que tienes, te vas al tocador y te maquillas toda, te pintas y te arreglas y lo recibes así. Si un hombre llega a su casa y ve a su mujer pintada, dice, ¿qué, piensas salir? Así es, lamentablemente, no debe de ser así, al revés. La mujer se pinta cuando entra a la casa. ¿Por qué? Para recibir a su marido. Mi belleza es para ti. Todo eso, si la mujer sabe adoptarlo, entonces sí puede lograr una cosa. De Toblev Mishtetamid, que en su casa se sienta toda la vida banquete. Todos los días banquete, no minutos en la vida alegres. Hay unos minutos de alegría en la vida. Toda la vida es alegría. La alegría es lo más precioso que tenemos. Y por dejud de la simjá, Hashem va a mandar atzlajá y verajá a todo a Israel. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.